6, 5, 4. El momento ha llegado. Prepárate para disfrutar de 120 minutos de música creada para sentirla al límite. Desconéctate del mundo y ponte en contacto con tus emociones más profundas a través de la música. Escucha, vibra, transpira, déjate transportar por la fuerza y poder de la música que estás a punto de escuchar. Esto es Radio 04, rockeando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo, para el mundo.
Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a la sexta emisión de Radio 04, en vivo por Radio Fantástica 98.9 para el sur de Colombia en Nariño y el norte del Ecuador en la provincia del Carchi. También a través de Canal 7 de Carchicable Televisión para la ciudad de Tulcán y en forma de audio streaming en vivo para todo el mundo en www.radio.04.net. Esta noche, 16 de marzo, 9 de la noche, 5 minutos exactamente, en el territorio continental ecuatoriano, vamos a tener un programa muy especial. El día de ayer entrevisté a Darth Booker, es el nickname de Javier Donoso, que es el autor del blog Cinerama.es, para tener un programa especial de bandas sonoras. Todas las canciones del programa de esta noche van a pertenecer a bandas sonoras de películas. Va a ser un listado de canciones súper interesantes que Javier Donoso nos va a proponer y hacer escuchar. Antes de empezar con la entrevista que le hicimos a Darth Booker el día de ayer, voy a colocar una canción que por el tiempo ayer no la pudimos insertar en la entrevista con Javier Donoso. Esta canción es de The Wallflowers, el tema es Heroes, y esta es de una película no tan buena, pero de pronto entretenida para verla un domingo en la tarde en un DVD. Es de la película Godzilla, el tema Heroes con los Wallflowers.
Queen, though nothing will ever.
Eso fue Heroes con The Wallflowers, de la banda sonora de Godzilla. A partir de este momento vamos a colocar la entrevista que se grabó el día de ayer con Javier Donoso, el autor del blog Cinerama. Es así que vamos a empezar con la entrevista. Es un programa súper, súper especial, lleno de bandas sonoras y de música de película. Nos dejo con la entrevista a partir de ahora. En este momento empezamos la entrevista aquí en Radio 4 con Javier Donoso, conocido como Dark Booker. Es el autor del blog Cinerama en www.cinerama.es, un blog ecuatoriano dedicado a hacer reviews de películas y críticas sobre las mismas. Javier, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo por allá en Guayaquil?
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Todo aquí por Guayaquil, se ve que no va a llover como han sido las otras mañanas. Y listo para oír un poco de esas canciones de las películas.
Listo. Desde la otra vez, la idea de hacer un programa especial sobre soundtrack, sobre bandas sonoras, y allá la tenía en mente. Entonces, ¿y quién mejor que el autor de Cinerama.es? ¿Qué tiempo llevas con tu blog, Javier?
Creo que llevo en todo esto de los blogs unos casi 2 años. Ahora, en Cinerama, ahora en mayo creo que cumplo 1 año. En Cinerama específicamente, por lo que pasé por otras 2 experiencias que tuve por ahí.
Ya, posteriormente vamos a hablar sobre tu experiencia en el mundo blogger. Ahorita vamos a empezar con este programa especial de bandas sonoras. Dime, Javier, ¿desde cuándo tu pasión por el cine? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba el cine?
Bueno, la verdad es que desde que me acuerdo de peladito, me encanta el cine. Era fanático, era de las típicas películas de los 70 de desastres, terremoto, aeropuerto 77 y todas esas. Y ya, las de terror.
¿Qué terror, qué tipo más o menos?
John Carpenter, todas esas de Wes Craven, esas clásicas de culto. Entonces yo era fanático de eso. Y me gustaba mucho.
Ya. ¿Cómo así te nació la idea de hacer un blog de críticas de películas, de reviews de películas?
Bueno, en realidad cuando recién saqué un blog, se llamaba también Dark Booker, pero era en Modblog, no sabía de qué hacer, simplemente quería sacar un blog. Entonces creo que puse unos 2 o 3 posts como personales, para tantear, ver qué pasaba en todo esto de los blogs, porque no lo conocía más que por un par de conocidos que lo tenían. Y justamente en un tercer o cuarto review me había visto, creo que fue Big Fish, y se me ocurrió, ¿por qué no, si tanto me gusta esto, por qué no hacer un comentario corto y ver qué la gente que ya la ha visto opina? Y por ahí tuve amigos pues que comentaron ahí, tipo diciéndole, oye, métete, comenta, y me gustó, y empecé así con los siguientes, y empecé a escribir, obviamente cada vez como que tratando de ir mejorando esas reviews. Por el comienzo eran unos comentarios de un párrafo, pues, ¿no?
Claro. Entonces, te había pedido que me envíes algunas canciones, o sea, que selecciones una lista de canciones pertenecientes a bandas sonoras de películas, pero tú también me enviaste algunas que son creadas originalmente para algunas de ellas. Entonces, esas las vamos a usar de cortina porque son meramente instrumentales. Entonces, en este momento vamos a colocar de cortina la canción de ¿Quién no ha escuchado la marcha imperial de Star Wars? Cuéntanos un poquito de pronto sobre la canción y sobre la película Star Wars. Ahorita ya la tenemos sonando de cortina.
Sí, bueno, la puse porque es mi tema favorito. La marcha imperial de John Williams, quien también ha hecho, o sea, se lo conoce por todas las bandas sonoras de Star Wars y por muchas conocidas, como ahorita que recién está nominado por las Memorias de una Geisha, hizo la de Munich, y entre otras conocidas ha hecho teams como de Indiana Jones, Volver al Futuro, que son los típicos que no se te van de la cabeza después de salir del cine.
Exactamente.
Personalmente, Star Wars es una de mis películas favoritas. También fue como una de las que desde pelado vi y me dejaron traumado, pues, ¿no? Y le hice seguimiento de la 1 hasta la 6, pues la verdad que...
Listo, de los 6 episodios, ¿con cuál te quedas?
Yo creo que me quedo con el episodio 4, la original, la primera.
Exactamente, sí.
Es mi favorito.
Sí, lo que pasa que cuando la volví a ver, cuando fue, me parece que fueron los 20 años de... Y sacaron la edición especial, que remasterizada, claro, originalizada.
Entonces, o sea, ya la vi con otros ojos. Era sorprendente como en 77, en el año 78, o sea, ya se arriesgaran a hacer algo así, sin tener, claro, digamos, los efectos que hoy se pueden conseguir.
A mí lo que creo que me ha, o sea, que me ha atrapado de esa película, es que a pesar de que esa, digamos, la primera fue en el 77, no pierden vigencia esos efectos.
Exactamente.
Obviamente, pero no pierden vigencia, o sea, siguen viéndose como una película, o sea, el verdadero cuento, sí, así, del momento, así.
Sí, exactamente, eso es lo impresionante de, sobre todo, la primera parte de Star Wars. Bueno, entonces, comentamos un poquito sobre la música que estamos escuchando de cortina, y ahora dinos, Javier, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué canción es la que empieza, bueno, este programa especial?
La primera canción que elegí fue de Fatboy Slim, se llama Because We Can, viene en la banda sonora de Moulin Rouge.
Cuéntanos un poquito de Moulin Rouge, ¿qué te pareció como película, las actuaciones y sobre esta canción en especial?
Personalmente, nunca en mi vida, casi nunca me han gustado ver los musicales. No soy un fanático porque me aburro, es más, desde chiquito ya me he dado cuenta que las películas de Disney no les tenía mucho cariño cuando empezaban a cantar. O sea, la vida no es de que te pregunto algo y me contestas en canción. Claro. Y este fue el primer, creo, musical que realmente me pareció una película formidable, bien actuada. Salía Ewan McGregor y Nicole Kidman. Y ellos hacían su propia... cantaban sus propias canciones.
Exacto, eso es lo interesante, porque ellos cantaban. Y otra cosa interesante, que era una mezcla de canciones de todos los géneros y todos los tiempos.
Claro, habían canciones...
O sea, porque no es, solo, o sea, música, no es solo música original, sino... O sea, por ejemplo, incluso sale canciones de Nirvana, de Kiss. Súper, claro, súper interesante.
Claro, eso... Esta de Fatboy Slim no es ningún cover, pero él la hizo, creo que ya la tenía él en su repertorio, digamos, pero la modificó para justamente la escena como cuando recién aparece todo el primer espectáculo del Moulin Rouge.
Moulin Rouge.
Y es real, esto es como que haciendo un homenaje a esas aperturas con el cancán y todas las chicas bailando y todo, y es su versión, que me parece fabulosa la canción.
Ya, de pronto por ahí algún despistado no sepa, Moulin Rouge es el nombre de un famoso cabaret en París, ¿verdad? Me parece que, o sea, existe el Moulin Rouge.
Sí, hasta donde
existió,
yo sé existe.
Sí, entonces, y eso me pareció súper curioso porque acá en Tulcán, en mi ciudad, siempre se escuchaba pues que había un lugar en donde iban pues los caballeros a hacer uso de los servicios de cierto tipo de damas y le llamaban el Molino Rojo. Y siempre me pareció, o sea, me pareció un nombre chistoso, o sea, no sabía por qué le habían puesto ese nombre. Cuando después, o sea, después me di cuenta que había sido, pues, en copiando al nombre de este famosísimo cabaret parisino.
En forma de homenaje lo habían hecho.
Claro, entonces, decían, pues, el molino. A mí nunca me, o sea, dije, no, ¿por qué, o sea, ¿por qué ese nombre? Recién fue que me vine a dar cuenta que copiaron el nombre, pues, de este cabaret de París. Entonces, nos vamos con Because We Can, de Fatboy Slim, que viene de la banda sonora de Moulin Rouge.
Yeah.
acabamos de escuchar Because We Can de Fat Boy Slim, pues ni venía de la banda sonora de Moulin Rouge con Ewan McGregor y Nicole Kidman como protagonistas. También en esa película sale el actor principal de Crónicas, se me fue.
Leguizamo. John Leguizamo.
Exacto.
Sí. Sí, sí. Gracias a esa actuación tiene ahí como un, no, creo que era alguien famoso en la historia, pero un enano.
Sí, un enano, exactamente. Sí. Una actuación curiosa de del actor latino. Empezamos con Moulin Rouge, seguimos de fondo con la marcha imperial de Star Wars. ¿Qué nos tienes a continuación, Javier? ¿Qué es lo que nos vas a escuchar ahora?
A ver, a continuación puse Moby con su tema Flower, que es de Gone in 60 Seconds.
Ya, es la, esa película con Nicolas Cage.
Sí, Nicolas Cage y Angelina Jolie.
Ya. Sí.
La película es fue en toda esa época, antes de que se venga, creo, Fast and the Furious, y que se están poniendo de moda todo esto de los carros y del tuning, sí. El director de esto es el mismo que hizo Swordfish. Y la película obviamente no es pues algo Oscar ni nada, pero es una película realmente entretenida que a mí, y con mucho, un elenco bastante variado, digamos, jóvenes, viejos, inclusive salía Robert Duvall por ahí. Entonces, la película tenía una trama que te atrapaba, te tenía viendo y los carros, y querías saber cuál era el carro el que más le gustaba al man, que le dejaba para el último. Entonces, y el soundtrack era también de artistas variados, y uno de esos es Moby. También hay unas como un poco clásicas que tienen que ver con todo esto de los carros, parece que inclusive de películas viejas de carros, y por eso mi favorita es esta de aquí,
una versión de Moby. ¿Es original de Moby, tal vez un cover la que vamos a escuchar?
Hasta donde sé es original de él, simplemente la metieron en la banda sonora.
La banda sonora. Ya. Una pregunta sobre esto de las bandas sonoras, Javier. Salen pues compilaciones, CDs con el soundtrack de cierta película. Pero por ejemplo, no sé si es que no me he fijado bien, pero hay ciertas películas en que hay canciones que solo salen al final mientras salen los créditos, y durante toda la película no se las escucha en ningún momento, y aún así forman parte del soundtrack. ¿Es así o no es así?
Sí, de hecho, justo ahora último que he estado, me ha entrado pues la fiebre de bajar bandas sonoras originales, pero que ya voy por la 30, que creo que la cerré ayer. Entonces estaba viendo, buscando tipo en Amazon detalles, así cuando me faltaban, y me he dado cuenta que a veces hacen varias versiones. Está como que el soundtrack original de música de la película, y a veces sacan una versión que es, claro, y dice música inspirada en, supongamos, Spider-Man.
Ya.
Y ponen toda esta canción de Sum 41, de Josie Scott, y todas esas que sacaron de grupos que tal vez nunca las viste en la canción, en la película, perdón. Pero lo que es como, digamos, una de esas, esos juegos del marketing para promocionar la película a través de videos, pero igual después también te venden un CD.
Ya, exactamente.
Y después va por ahí el asunto.
O sea, no necesariamente uno las escucha durante la película, sino que, digamos, son estrategias de marketing, como lo mencionas. Entonces, en este momento vamos a colocar, la canción es Bring Sally Up, ¿verdad?
Flowers, sí, Bring Sally Up.
Eso, Bring Sally Up, Flowers, interpretada por Moby y que forma parte de la banda sonora de Gone in 60 Seconds. Bring Sally Up, bring Sally Down, let's don't start, gotta tell the crowd. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Bring Sally up, bring Sally down, left on start, gotta tell the crown. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me head of weeping moan. Bring Sally down, left on start, gotta tell the crown.
Sally Hood, a green Sally down, left on stalks out of tail is brown. Green Sally Hood, a green Sally down, left on stalks out of tail.
En este momento acabamos de escuchar los Instagram de Mob, que venía de la película de Dragón, de las 12 secos, protagonizada por Nicolas Cage y Angelina Jolie. Una pregunta sobre Angelina Jolie, Javier, tú que sabes mucho de cine. Yo la primera película que recuerdo de esta chica muy bonita es en Hackers, una película de piratas informáticos. O sea, esa es la primera imagen que tengo yo de Angelina Jolie.
Sí.
¿Tal vez películas anteriores a esa en las que haya aparecido?
Sí, tenía una que se me acaba de escapar el nombre, pero es el nombre, es como, no es de la vida real, pero hace como la vida de una modelo. Que yeah. Me acuerdo que el tagline de la película, como el eslogan, era como muy joven para morir y como que mucho tiempo para vivir, algo así.
Yeah.
O sea, era una modelo en el mundo este de drogas y desenfrenado. No la vi completa, porque cuando la vi era demasiado pelado, y por ahí la man salía en unas escenas pues ahí todas fuertes, y yo estaba en una casa de intercambio, pues el señor ahí de la casa, como tenía hijos más pelados, la apagó,
yeah.
Pero era algo como Jade, o algún, era un nombre, o sea, el título de la película era el nombre de lo que ella hacía, la modelo.
Yeah.
Creo que esa es una de las primeras, una de sus películas como con la que debutó.
Ya. Yeah. Porque yo la primera que me acuerdo de haberla visto a ella es esta de Hackers, me parece que es del 95, 96 debe ser la película.
Claro, sí, ahí fue cuando ya empezó a dispararse su carrera.
Exacto. Pero una cosa que siempre me he preguntado es, ¿cuándo fue el gran boom de Angelina Jolie? O sea, no tengo presente, porque para el momento de Lara Croft ya era famoso, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando ella, digamos, volvió de Hackers, el siguiente hito, digamos, en la carrera de ella fue con El Coleccionista de Huesos, que salió con Denzel Washington.
Ya, sí, tiene razón.
Que ella actuó, o sea, ahí se vio que sí actuaba bien y todo. Entonces ahí, a partir de esa película, creo que ya le salieron ahí los contratos buenos, por así decirlo.
Sí, porque yo no tenía claro así en qué momento fue que se empezó a ver a Angelina Jolie por todo lado. Hemos escuchado hasta el momento dos versiones prácticamente electrónicas, diría yo, ¿no? Moby, Fatboy Slim,
sí.
Músicos básicamente de la onda electrónica. ¿Qué tenemos después de estos dos temas, Javier?
Bueno, aquí ya entonces saliendo un poco de esa parte de electrónica, nos vamos con algo de rap, que no me gusta mucho, pero esta canción, o el cantante tiene sus canciones chéveres, es Eminem.
Ya.
Esta película se llama Lose Yourself y es de la película 8 Mile, que él mismo protagonizaba.
Ya, me parece que Lose Yourself ganó el Oscar como mejor canción original.
De hecho, sí, ganó el Oscar. Eminem se llevó el Oscar.
Ya.
Que me pareció una elección bastante buena.
Listo. La película trata sobre... Es más o menos autobiográfica, me parece. Sí o no, la de...
Es algo autobiográfica, la típica vida de él en esto... Que creció en los parques estos donde viven en los trailers. Y un poco el rivalidades con los afroamericanos que vivían por ahí. Entonces, y él, digamos, tratando de incursionar en todo lo que era el mundo del rap, siendo blanco.
Siendo blanco. Un dato que me parece interesante de esa película, cuando antes de que salga, cuando me enteré que le estaban haciendo, O sea, me pareció súper interesante que alguien como Kim Basinger hace protagoniza como la mamá de Eminem, me parece, en la película.
Sí.
Me pareció interesante que alguien así, o sea, colabore en un proyecto de Eminem.
Claro, y que parecía que iba a ser un fracaso, según yo al comienzo cuando vi Eminem, qué artista, claro, pues ha hecho una buena película. O sea.
Exacto. hablando de raperos blancos que han hecho películas, yo me acuerdo de...
Vanilla Ice,
sí. Yo la película la vi muchos años después y en ese tiempo en sí te veía doblada al español. O sea, nunca la vi cuando recién salió.
Era...
Pero,
Cool As Ice se llamaba.
Cool As Ice, sí, pero las típicas películas, pues, para adolescentes, con la típica historia predecida. O sea, ni comparación con la película de Eminem en este caso.
Claro, no, la otra era súper superficial.
Exacto.
Aquí era, sí tenía su fuerza, o sea, el guión y la historia era bastante, o sea, era como emotiva y todo, porque la familia se veía como sufría y todo, o sea, sí había algo detrás, chévere.
Listo, entonces, nunca pensé colocar aquí una canción de Eminem, pero ya que es una buena canción y viene de una película bastante buena, por recomendación de Javier la vamos a colocar. Esto es Lose Yourself de Eminem y viene del soundtrack de 8 Mile.
Opportunity seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddy's he know. He won't have it. He knows. His whole back's at his ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping. This hole that is taping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. And so the soap opera is told. It unfolds, I suppose it's old partner. But the beat goes on, da-da-dum, da-dum. You better lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music. The moment you own it, you better never let it go.
Games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5 and I
family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got.
Seguimos todavía con la marcha imperial de Star Wars de Cortina, pero en este momento vamos a cambiar por otra. ¿Cuál sugieres para ponerla ahora como Cortina, Javier?
Me gustaría la de Pulp Fiction, de Amanda Plumper. Se llama
Miserlo. Listo, en este momento está empezando a sonar, la tenemos de Cortina. La versión que yo tengo, que me conseguí, empieza con el diálogo en la cafetería. No sé si eso, así esa sea la versión, la original, por así decirlo.
Empieza
con el diálogo de esa pareja de asaltantes ahí en la cafetería. Empieza con ese diálogo.
Sí,
que me parece haberle...
El soundtrack original viene con ese inicio. Yeah. Yo lo tengo así.
Exacto. Y una cosa, no estoy seguro, no tuve tiempo de revisar. Había una canción de una banda, Scooby Snacks. La canción era Scooby Snacks. El grupo se llamaban los Smooth Criminals, algo así.
Yeah.
Y tienen una canción, justamente Scooby Snacks, que empieza, me da la impresión, con este mismo diálogo. No estoy seguro, voy a ver si la consigo para salir de la duda.
Yeah.
O sea, empieza con el mismo diálogo de Pulp Fiction.
No que sé si ahora he oído en la radio he oído una versión con la, o sea, no con el inicio, sino con la parte de la guitarra, la típica que conocemos.
Claro, versión. Exacto. Sí.
Y que es medio así como que la cantan ahí Black Eyed Peas o algo así, medio así. Ya todos van a usar todas las canciones famosas.
Ya. Yeah. Entonces, esta canción me parece otra. Tú reconoces a leguas cuando lo empiezas a escuchar. Una canción que se hizo súper famosa gracias a la película. Sí. Hablemos un poquito sobre Pulp Fiction y Tarantino. A ver, Pulp Fiction fue la segunda película de Tarantino, ¿verdad? La primera fue...
Sí, la segunda, Reservoir Dogs.
Sí. Esto me parece que fue en el año 94-95, Pulp Fiction.
Sí, creo que era por ahí.
En alguna parte yo leía que o sea, esta película no ganó el Oscar por la película esta de Tom Hanks, se me fue el nombre.
Forrest Gump.
Exacto. O sea, dice, si no hubiera sido por Forrest Gump, posiblemente Pulp Fiction habría ganado el Oscar en ese año.
Y que de hecho también me enteré que ahí, justo de Forrest Gump, recién me enteré que le ganó a The Shawshank Redemption, que es con Tim Robbins.
Ya. Yeah.
Y que al enterarme, la verdad es que me puse a pensar y creo que le hubiera dado el Oscar a Shawshank Redemption sobre Forrest Gump.
Pero, ¿y si hubiera estado Pulp Fiction? Entre las tres, digamos.
Ahí sí me hubiera puesto a pensar más.
Ya. Yeah. Tarantino tiene hasta el momento 5 películas y tomamos en cuenta las dos, Kill Bill como 2, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Sería Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Luego vino
Jackie Brown.
Jackie Brown. Y de ahí sí las los volúmenes de Kill Bill.
Sí. Así es.
Ya. Participaciones de Tarantino como guionista en otras películas me parece que son bastantes.
Hay una película que se llama True Romance, que he tratado de conseguirla, pero la verdad es que no la encuentro, y que es basada el guión es de Tarantino. Y es así, ese estilo así, violento, balacera, y esas historias medio raras. Él no la dirigió. La dirigió alguien, un director famoso, no recuerdo el nombre en este momento, pero ese digamos fue su... con el que se empezó a dar a conocer el nombre Quentin Tarantino. Porque la historia parece que era excepción.
O sea, ¿esa película es anterior a Pulp Fiction, a Reservoir Dogs?
Sí, es anterior a Reservoir Dogs.
Tarantino. ¿De pronto alguna noticia de algún proyecto nuevo de Tarantino?
Supe de dos noticias que no han estado ni confirmadas, pero están dando la vuelta en algunos lugares. Una era que sí habían planes de hacer un Kill Bill volumen 3, que más o menos tendría que ver con la hija de Vivica y Fox, a la que matan la primera del escuadrón de las serpientes. Sí. Ya, como que ella buscando venganza. Ahora, Tarantino ya como que se rayó, entonces dijo, ya quisiera hacer el proyecto, pero digamos que en 15 años cuando la misma niña esté más grande.
Sí, escuché.
Y o sea, que Uma Thurman esté envejecida, pues no. Y la segunda, que es el que más me llamó la atención, fue uno que se llama Inglourious Basterds. Entonces es una película como ambientada en la Segunda Guerra Mundial, un pelotón. Interesante sería verlo a él. Pero lo más llamativo es que él quiere presentar un mega elenco. Entre esos tres íconos pues de la acción, que son Schwarzenegger, Stallone y Bruce Willis.
Ya.
Eso es lo que han estado tratando de hacer, creo, todos los productores de Hollywood, y nadie lo ha logrado. Y aparte también quería meter a Eddie Murphy y Adam Sandler, y creo que también Michael Madsen salía por ahí. O sea, era todo un grupo así a lo salvando a Soldado Ryan versión Tarantino.
Tarantino. No, pues debe ser increíble, ¿no? O sea, el estilo de Tarantino ambientado en la Segunda Guerra Mundial debe ser algo incluso surrealista, esa vaina.
Claro, eso debe ser demasiado interesante.
Listo. Hablamos un poquito de Tarantino, de Kill Bill. Bueno, la música que estamos escuchando es de Pulp Fiction, clásico del principio. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar? ¿De qué película?
La siguiente canción es de la película Spider-Man. Como estábamos hablando hace un momento, este no es del soundtrack que se escucha en la película, sino que es parte de toda esta promoción que armaron alrededor de Spider-Man. Los intérpretes son Chad Kroeger y Josie Scott, y la canción se llama Hero.
Listo, algo sobre Spider-Man. ¿De qué año es Spider-Man? ¿2001 tal vez?
¿2001?
Sí. Un poco sobre Spider-Man. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es mejor? ¿La primera, la segunda? ¿Algún producto sobre la tercera?
Creo que esa pregunta de si la después mejor la primera o la segunda me pondrías a pensar. Tal vez me estuviera yendo por la segunda, porque creo que sí han ido mejorando. A lo que ha cambiado, a lo que la secuela ha mejorado. Sí, soy fanático de este director, Sam Raimi, que lo había visto en algunas películas de estas de culto, de terror, antes, que eran Army of Darkness o Evil Dead, las típicas películas pues sangrientas de terror que veíamos en los viernes en la noche en alta tensión en Ecuavisa. Era el típico. Entonces, sobre la 3, algo que he oído, bueno, malos que van a ser Venom y el Hombre de Arena, Sandman. Que Venom lo va a hacer Topher Grace, el que hace Eric Foreman en That 70's Show.
Sí,
entonces me pareció una elección súper interesante, ¿no? Y como Sandman lo hace no me recuerdo el nombre, que salía en Sideways con Paul Giannatti, el amigo. Salía también en la serie Wings. Yo ya vi fotos de producción de él como el Hombre de Arena. Realmente es idéntico al de la cómic.
También dicen, incluso salió en internet un arte de esa tercera parte en donde se ve a Spider-Man con un traje negro.
Claro, van a ser de la yo no sé mucho de cómics, tengo un amigo que siempre es el que me cuenta estas cosas, pero
entonces, para escuchaba dar que pie, decían que eso significaba que
estaba ahí.
Exacto.
Claro, porque es un traje simbiótico que lo trae, primero se lo pone Spider-Man y de ahí se lo pasa a este, al que hace Venom después. La foto se veía interesante, se veía súper chévere. Hay que ver si no es todavía un fake o esas ahí que saben estar dando vueltas siempre. Pero de que está confirmada esa historia que va a ir así, va a ir.
Listo, entonces en este momento vamos a escuchar Hero, de la banda sonora de Spider-Man, interpretada por Chad Kruger de Nickelback y Joseph Stoff de Saliva.
I am so high, I can hear heaven. I am so high, I can hear heaven.
Terminamos de escuchar Hero, una canción que aunque no es exactamente parte del soundtrack de Spider-Man, fue usada como para promocionarla y gira en torno a la película, se me relaciona mucho con la película. A ver, ya vamos por la cuarta canción, me parece, Javier. ¿Cuál vendría a ser la quinta en este programa?
La quinta elegí una de Oasis, que es Stop Crying Your Heart Out. La canción sale ya al final de la película de Efecto Mariposa.
Bien.
Me gustó muchísimo. Tuve mis dudas al comienzo con la película cuando vi que Ashton Kutcher era el protagonista. Porque hasta ese momento no le había visto hacer algo bueno. Pero digamos que me abofeteó en ese momento, porque él actuó súper bien y la trama de la película me pareció interesante. Entonces, a los que recomiendo a los que ya se la han visto o no se la han visto buscar en el DVD para ver el final alternativo, porque ese es el que el director tenía planeado y no lo hicieron cambiar a última hora. El final alternativo es excelente, o sea, vale la pena ver.
A ver, esta película es del, me parece, no creo que sea más allá del 2003, 2004.
Del 2003.
2003, perfecto. Me parece, no estoy tan seguro, en ese tiempo, cuando salió el efecto mariposa, salió junto con otra película, entonces me parece que todos le dieron importancia, no recuerdo cuál era la otra, le dieron importancia a la otra y como que el efecto mariposa no se la tomaba mucho en cuenta. Pero como dices, la versión que yo tengo de Efecto Mariposa que la vi, creo que no era en DVD, debió haber sido en VCD porque no existía la opción. Claro, debió haber sido en VCD porque no había la opción de no había menús, no había nada. Entonces habrá que seguir la recomendación de Javier, conseguir un buen DVD del Efecto Mariposa y chequear el final alternativo. Entonces nos vamos con esta banda inglesa. A ver, de pronto algo sobre Oasis.
Bueno, ahí sobre música no es mucho mi campo, pero bueno, Oasis sí es un grupo que lo tengo en mi lista como favorito. Que lo oí desde que oí Wonderwall, me gustaron. Y compré de hecho ese CD, y bueno, y el resto ya no compré CD, sino que bajé MP3, pero el mismo efecto era. Pero esta canción después que yo salí del cine, la letra es así súper profunda, es típico en el momento que salió ese ritmo. Yo más de la letra, yo la música me dejó llevar por el ritmo, yo no le paro mucha bola a la letra. Entonces el ritmo en el momento que salió, digamos, la melodía era como que cuadraba perfectamente. Obviamente salí corriendo del cine, vine acá a bajármela y cuando me la bajé me di cuenta que ya la tenía entre todas las que me había bajado.
Pues nos vamos con esta banda británica, Oasis. La canción Stop Crying Your Heart Out viene de la banda sonora del Efecto Mariposa. llegando a la canción de Bandas Sonoras aquí en Radio 04, desde Radio Fantástica 98.9 en Colombia, a través de la señal del canal 7 en Cachicable Televisión para la ciudad de Tulcán, y a manera de audio streaming en vivo en www.radio.04.net, pero que también estarán disponibles los archivos de sus programas en versión podcast para su descarga. Vamos para la sexta canción entonces, Javier, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora?
Ya, con esta sexta canción es un poco ya una onda más romántica, digamos, tanto en la película como en la canción. La película es City of Angels, que la protagonizaba Nicolas Cage con Meg Ryan, y la canción es Goo Goo Dolls Iris.
Ya, fue una canción que se le dieron durísimo, yo creo que hasta se cansó de escucharla porque la pusieron bastante.
Claro.
Pegó duro la canción de los Goo Goo Dolls. Y creo que aparte de esa no he escuchado nada más de esa banda, me da la impresión.
Por ahí creo que tengo una canción, por ahí creo que no es lo que llegó a ser esta canción en su momento. Que justamente, como tú dices, o sea, junto con la película la reventaron y o sea, dejando fuera todo el marketing que le pudieron haber hecho, la película, la canción me parece realmente excelente. Y esta es una, justo como te decía antes, que no le paraba mucha bola a las letras. En esta canción, particularmente, es una de las pocas que le he parado bola a la letra, y me parece, o sea, se une perfectamente con la película. No sé si es que le hicieron, que no creo, para específicamente
no.
Para el sitio
Peña,
pero parece que fuera como sastre, hecha la medida. Entonces, la película no es que me llegó tanto, pero la canción se me quedó, digamos, metida en la cabeza y es una de mis favoritas. Entonces, por eso siempre que me dicen una película, canción de película, una de las primeras que pongo es esta, porque la identificación con la película es pero perfecta.
Sí, exactamente. Esta es otra de las canciones que uno escucha y se le viene, o sea, lo primero que se le viene a la mente es la película a la que pertenece.
Claro.
Algo sobre la película, ¿qué año? Esta debe ser 97, tal vez, 97, 98, no estoy seguro.
Por esa época debe ser... de la película, bueno, te decía, es romántica, a mí no es que soy fanático de ese tipo de películas.
Para verla con tu enamorada un domingo en la tarde en DVD.
Claro, pero sí estaba, digamos, entretenida. Recién me enteré también, buscando por ahí, que el director Brad Silverman es el que hizo ahora, el año pasado, en 2004, perdón, que hizo Lemon Snicket, una serie de eventos desafortunados.
Ya.
Él es el director, que me parece un cambio así, un salto distinto a... un cuento que casi lo comparo a este director como un nuevo Tim Burton, su forma de contar las cosas y que le da las cosas.
A ver, en protagonistas de Sirio, a ver, la película es City of Angels, ¿no?
Nicolas Cage y
Meg Ryan. Meg Ryan, no sé si fue la primera película, pero y yo la recuerdo, como creo que muchos lo hacen, desde cuando Harney encontró a Sally. No sé, claro, si de pronto tienes... ¿De pronto ese fue el primer protagónico de Meg Ryan o...?
Sinceramente no, la carrera de ella no la ha seguido mucho, pero si no fue el primero, por lo menos sí fue, o sea, la película con la que realmente la disparó, así, porque no es que la hizo conocer, la disparó a, digamos, se ha mantenido en este tipo de películas, porque no ha hecho, digamos, no ha salido... que recién en cable vi una película que era ese film noir, así, eso de vieja, y que era una especie de drama policial, que salía ella, y supuestamente era súper fuerte, pero nunca la pude alcanzar por este motivo, y no pude verla, digamos, ella en otra etapa, que supuestamente había ganado galardón en estos festivales independientes, cosas así.
Sí, porque desde cuando Harry encontró a Sally, más o menos ha seguido ese tipo de películas. Me parece que ha estado con Tom Hanks en dos o tres películas.
Sí, en You Got Mail y otra por ahí.
¿Cómo se llama este? Hay una que nunca le he visto y he estado con unas ganas terribles de verla porque siempre la escucho de referencia. Que esa me parece que es Tom Hanks, con Tom Hanks, que es Sleepless in Seattle. No sé,
sí.
No, nunca la he visto.
Tampoco he tenido la oportunidad de verla. Y ese tipo de cosas me siento culpable a veces, porque es un clásico.
Exactamente, yo siempre la escucho.
En el momento no olvido.
Siempre la escucho, la ponen de referencia y no la he visto. Es más, recién me enteré que los dos son los protagonistas de esa película. Bueno, entonces nos vamos ahorita a escuchar de los Goo Goo Dolls, Iris. Este viene de la banda sonora de Ciudad de Ángeles, protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan.
You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
Understand when everything's 98.9.
Evolución positiva en estéreo. Fantástica 98.9. Nada más y nada menos.
Son así. Porque así son y los escuchas aquí. Son románticos. Controversiales.
No te pido que traigas
flores. Cursis.
Nada puedo decir.
Superficiales y divertidos.
Pueden no ser lo que queremos. Pero ellos son así. Y tú escuchas su música y estás al tanto de su vida.
Zona Sí. Es la zona positiva. Aquí podrás enterarte de los últimos éxitos y las más recientes noticias de tus artistas favoritos. Porque así son. Y los escuchas aquí. Ingresa a la zona todos los martes de 8 a 10 de la noche.
Un mundo fantástico. 98.9. La marca de la radio.
¿Necesitas información y diversión a tu alcance? En un solo espacio y con la mejor tecnología, piensa en La Neta, la mejor arena de juegos y sala de internet en Turquía.
Juegos en red, internet banda ancha, servicio de escáner e impresión. Jugar solo, eso es cosa del pasado. Ahora hasta 15 personas simultáneamente podrán participar del mismo juego. Escoge entre nuestros juegos de estrategia, acción, aventura, deportes y carrera de autos.
Un completo universo de información a su alcance. Haga uso de servicios como buscadores, noticias, salas de chat, mensajería instantánea y correo electrónico. Además, realice los trámites y transacciones del servicio de rentas internas, del seguro social o de su cuenta bancaria. Esto y más a través del internet y a un clic de distancia.
La Neta, internet banda ancha, juegos en red y más. Centro Comercial Yolis, primer piso, local 105. Horario ininterrumpido, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas 30 y domingos, de 10 a 14 horas.
Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Acabamos de escuchar una canción Iris de los Foo Fighters que venía del soundtrack de City of Angels. Al empezar esta entrevista, la primera cortina fue la Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias. Luego pusimos la clásica y súper conocida Mi Circle, que es uno de los temas de la banda sonora de Pulp Fiction. Yo creo que es hora de cambiar de cortina. ¿Qué ponemos de fondo como cortina en este momento?
Siguiendo un poco, digamos, esta onda Tarantino, que me parece que él arma, porque él siempre se mete mano en todo lo que son tracks, y compila unas cosas muy interesantes. Para Kill Bill 1, él utilizó la canción Battle Without Honor or Humanity de Tomoyasu Hotei. Es la canción que oíamos en el tráiler cuando recién salía, pues, las letras del director de Pulp Fiction y todas estas así, empezaba y se oía este bajo, creo que era. Entonces, me parece un tema bastante catchy, así que se te pega y lo reconoces, así como fue con la anterior de Pulp Fiction, oyes este aquí y sabes que es Kill Bill.
Bueno, los que saben de cine y saben de música al mismo tiempo, dicen que las selecciones musicales de Tarantino para sus películas son prácticamente geniales y exquisitas. Dicen que él tal vez le pone tanta atención a la música como a la parte visual y de la película en sí.
Sí, realmente todas las películas, justo recién me lo bajé el de Pulp Fiction hace una semana, y es así como Kill Bill, o sea, no es que es solo temas originales o cosas así, son variados y canciones clásicas que la típica que ves una canción media, no sé, se entera en plena matanza y como que se lo hace, se ve súper bacán, así con la, y alguna saga, el tipo blanco y negro, que con alguna cosa así, se ve súper bacán con la música que él siempre busca mezclar.
Alguna vez leía que Tarantino aprovecha esto de poner la banda sonora a las películas, y es una manera en la que él hace escuchar a la gente la música que a él le gusta más. Es como decir, a mí me gusta esto, escuchen y punto. Pero obviamente
claro, sí,
calzando perfecto con la película, con la narración.
Y el soundtrack de Kill Bill 1, recuerdo cuando recién salió que andaba tipo en el sitio Kill Bill y todo, me acuerdo que inclusive vendían una edición especial en LP.
Ya.
De Kill Bill de volumen 1. Entonces era como la para coleccionistas y todo así.
Súper, súper interesante. Listo. Yo creo que ahorita me toca la canción número 7 de la lista. ¿Cuál viene a ser la 7?
La número 7 viene con Limp Bizkit, que es Take a Look Around, tomado de Misión Imposible 2. Esta película, digamos que yo prefiero ni... Si la veo en cable, no la veo. Tan bajo, me parece que es el nivel de la película. Porque yo después de haber visto la 1, con Brian De Palma, que es un excelente director, y le dio así como el plot twist a la trama, y a pesar de que tampoco soy fanático de Tom Cruise, pero tuvo un buen papel, pusieron a Jean Reno, John Boyd, chévere. Esperaba algo súper bueno con Misión Imposible 2.
A ver, el me parece que de la 2 no es el director
John
oriental, John Woo, sí, supuestamente experto en películas de acción.
Que lo demostró en Face Off.
Exactamente. Pero hasta ahorita te cuento que nunca he podido ver Misión Imposible 2 completa. O creo que la he visto, pero una vez que la vi, la primera parte, después otra vez que me la encontré en la televisión, tal vez la mitad, y después, en otra ocasión, el final. Pero nunca la he visto completa de corrido.
Yo la vi por cable en partes también. Y la verdad es que empezó, bueno, está interesante, pero ya después el personaje de Bill Rain, ya se puso, está horrible, el de Tom Cruise también, salía Candy Moore, recién la vi en Crash.
No me acordaba el nombre, esta mujer me parece una mujer muy, muy, muy bonita. ¿Ella es australiana, creo?
No sé,
me parece que es de alguna parte de África, no estoy seguro. Pero, digamos que yo le pareció bastante bonito cuando vi una película de ella todavía muy, muy, muy jovencita, y que también sale Nicole Kidman. No me acuerdo el nombre de la película. Son estudiantes colegiales en un internado, exactamente. Una buena película. Me imagino que debe ser de inicios de los 90. Siempre la he visto en cable. Y ahí le parece a esta chica. Y obviamente sale pues también una Nicole Kidman muy, muy jovencita. Interesante una película. No recuerdo realmente el nombre.
De hecho, para mí la primera vez que la había visto fue aquí en Misión Imposible 2. Y directamente hizo el salto de ella a mi lista de los mejores actores de Hollywood. Porque, qué actuación para más mala. Y por eso cuando vi en Crash, que salía yo, no sé qué tal será. Pero, digamos, no hizo nada del otro mundo, pero estuvo al nivel de los otros, pues, ¿no? Que es lo importante. Pero aquí yo dije, ya estaba baneada. Yo sí, y es más, la otra vez casi me amargo viendo que iba a ser la chica Bond. Y más para allá por el look, digamos. Y decía, no, pero es que tiene que ser alguien que aunque sea actúe bien o algo. Pero bueno, ya fue otra persona, creo. Y bueno, la película realmente, la acción era exagerada. No sé qué le pasó a John Woo. Lo único que me acuerdo de las últimas partes de la película es que ya no habían diálogos, solo era vale. Y era como por media hora, ya los diálogos ya se olvidaron de ponerlos. Pero digamos, pongo esta canción porque en todo esto de estas bandas sonoras inspiradas en películas, me parece que esta banda sonora tuvo mucha promoción y era canciones bacanas. Estaba Limp Bizkit, estaba Metallica, que tenía ahí Visa
Peer. Exactamente, sí.
Entonces sí, tenía los videos estaban hechos específicamente para promocionar esa
película. Sí, sí, sí.
Utilizaron hasta los mismos actores. Entonces sí, la canción me parece una versión alternativa al tema original. Súper chévere, con el estilo de
Lindy. Que para la primera parte fue versionada por dos miembros de YouTube.
Adam Clayton y Larry Mullen.
Exactamente. También esa segunda parte tomó la posta Lindy. Y creo que leía que ya está lista la tercera parte de Misión Imposible.
Sí, de hecho creo que ya en el verano de ellos, ahí en Estados Unidos, deberían estrenar ahí donde están todos los blockbusters. Ahí. Sí la quiero ver. Pero más allá es por ver a Philip Seymour Hoffman, que ganó ahora de Capote como malo. que es el villano. Entonces por eso sí quise a ver qué tal, qué nuevo puede agregarle a la película.
Listo, entonces vamos a escuchar Take a Look Around, la versión de Limp Bizkit del tema original de la serie setentera Misión Imposible, que viene del soundtrack de la película Misión Imposible 2.
Thank you.
Bienvenidos de regreso a Radio 04. Una parte de la entrevista con Javier Donoso, conocido como Darth Booker del Mundo Blogger, tuvo fallas al momento de edición. Es así que esta parte, esta canción, la voy a presentar yo. No sin antes enviar saludos a algunos amigos bloggers que están conectados en este momento. Como siempre, las damas primero, un saludo a Sedante allá en Guayaquil. También para Kernel, Aldo allá en Minnesota. Para el paisano aquí, Peluso. Un saludo para Andrew también en los Estados Unidos. Alguien me falta para Demente allá en Quito, también un saludo muy especial. Y continuamos ahorita con este especial de soundtracks. Ahorita le correspondía el turno a una canción de Matrix, de la película de Matrix. Vamos a escuchar Reload de Rob Zombie.
Thank you.
estamos aquí entrevistando a Dad Booker. Ese es el nickname de Javier Donoso, el autor del blog Cinerama. La dirección es www.cinerama.es. Entremos ahorita, ¿qué te parece, Javier, a tu experiencia como blogger? Dices que empezaste con un blog hospedado en Modblog.
Sí.
Luego, déjame adivinar, parece que seguiste con Blogus, ¿o no?
Así es.
Listo, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en Blogus.
Ya bueno, una vez que... cuando yo arranqué con el blog de Modblog, yo ya estaba dentro del equipo de Blogus. O sea, mientras se arma, como yo no era la persona de diseño o implementar el blog, yo simplemente iba a escribir. Digamos que este era mi entrenamiento y cómo conocer lo de los blogs en Modblog.
Ya.
Entonces, creo que me duró ni un mes o un mes y medio, y ahí fue el switch, y ya me fui a Blogus y dejé realmente botado el otro blog, porque inclusive pasé todos mis artículos a Blogus. En Blogus, la verdad es que la experiencia fue bastante buena. Que estaba con Spiff y NASA, que eran las otras dos personas que con las que éramos los dueños del blog, por así decirlo. Y ahí fue donde ya empecé a darle más duro a todo lo que era las reseñas de las películas. Escribía ciertos temas varios, pero ya cogió más fuerza lo que era reseñas. Entonces ya, ahí es cuando te digo, ya no era el típico párrafo, ya eran unos más. Y ya me esmeraba para hacer muchos cosas. Entonces, la experiencia fue bastante buena. Con este libro, digamos, aprendí muchas cosas. Fue cuando me pude empezar a relacionar con otros bloggers. La verdad es que no conozco muchos, pero ya ahí conocía y veía que había gente que me leía, que creo que cuando estás escribiendo es lo que realmente te emociona, cuando ves que alguien te lee y comenta, pues, ¿no?
Ya.
Entonces yo como que, chuta, o sea, esto está chévere, ¿no? Y le empecé a coger ya el gusto.
Pero luego ¿qué pasó? ¿Por qué saliste de Blogus para montar tu blog aparte?
Yo entré nuevo a la universidad, pues estaba sacando ingeniería, que justo ayer la terminé, por eso ayer estaba tan feliz. ¿Sí?
Felicitaciones, entonces, pues, entonces al nuevo profesional. Gracias.
Entonces estaba como que a full con los deberes, me estaban realmente bombardeando porque había cogido como 20 materias, creo, en un semestre, entonces tenía clase hasta los sábados realmente. Y tenía un poco de cosas, digamos, que en los que estaba ocupado, o sea, cosas, digamos, del trabajo y todo. Entonces dije, me voy a alejar un poco. Simplemente, bueno, me alejé y después tomé la decisión de hacer algo por mí solo. Quería como que ver, no sé, algo. Quería que lo de reseñas de cine ya no sea más como que un temita,
que sea el tema,
el tronco de algo, claro, el tema. Yo tenía también una cuenta en Blogger que la saqué antes de Modblog. La habilité y un día me puse de 50 monedas. Obviamente, como yo no sé nada de código ni nada, sé es algo súper básico. En Blogger, digamos, esos templates pasé un mes dañando hasta que yo vi lo que quería ver. Pues, ¿no? Le faltaban cosas, obviamente, pero ahí dije, bueno, ya, yo creo que sí lo podría salir, sacar, ¿por qué no? Por ahí como que preguntaba a alguien, oye, ¿le diría? Sí, saquémoslo, este es el momento. Yeah. Y creo que el año pasado, sí, por ahí. Y me ha ido súper, o sea, la verdad es que estoy bastante contento con el blog.
Ya, te iba a decir algo sobre tu blog. Yo siempre lo leo, está en mi lista de suscripciones. El momento en que te actualizas, yo ya me entero y estoy leyéndolo. Pero como te he comentado en tu blog, yo poco comento, pero, o sea, prácticamente creo que he leído todos tus reviews. Y me doy cuenta de eso en tu blog, o sea, me doy cuenta que hay muchos lectores, pero son pocos los que comentan.
Claro, sí, es algo que sí me doy cuenta, tanto por estadísticas de visitas, o la típica que cuando, tal vez en la reseña, supongamos, hay uno o dos comentarios, pero supongo algún anuncio como que, ah, miren, tengo esto nuevo y todo, empiezan a saltar gente que no sabía que estaba leyendo.
Claro.
Entonces, sí, y también sé, otra cara del asunto es que, supongamos, yo tengo algunos amigos, ¿no?, en los sitios de conversa en inglés y los amigos del colegio y todo, que sé que algunos me leen, pero digamos no son gente que está acostumbrada a estar en esto de los blogs,
ya,
por ende no va a comentar. Entonces,
no sabe
a veces
mucho la mecánica de...
Claro, tengo el típico amigo que me escribe siempre en el mes y me dice, oye, leí tu review de tal, chévere, y me trae el comentario ahí en la ventana del mes, y yo digo, oye, chévere, ponlo allá por allá. Ah, sí, es que me aparece, no sé qué, aunque sea sé que me está leyendo, ¿no?
Ya. Y
entonces, sí.
Bueno, tu blog está hospedado en Blogger, pero hace qué tiempo fue que ya te conseguiste el dominio cinerama.es y por qué.
Bueno, creo, a ver, es que se me agarraste, creo que fue por agosto, creo, del año pasado, o no más, creo, octubre ya. Pero la idea era porque quería, digamos, yo estudio marketing, entonces para mí, digamos, yo soy como que me encanta esto de la creación de marcas y todo eso, ¿sí? Entonces el blog simplemente era darbooker.blogspot.com. Yo quería que, o sea, no se identifique, digamos, al que escribe. Por último es un nick. Yo quería que se identifique un nombre. Pensando, obviamente, me rompí la cabeza porque cuando yo, los nombres, digo, si yo me invento algo, en el momento chévere sale. Pero en el momento que yo me propuse, a ver, pensemos algo para esto, para mí esto es imposible. Pues, ¿no? Pasé meses pensando qué hago. Entonces yo andaba con la idea de este, como montar este medio diseño un poco retro.
Exactamente.
Así están las tipografías retro y todo. Entonces, por ahí se fue encaminando el nombre. Entonces empecé a usar Cinerama. Después leyendo también me di cuenta que era un formato. Hace algunos cuantos años. O sea, esto fue más que una pantalla. Creo que si ahorita son a 24 cuadras por segundo, ese ahí usaba algo, 26. Era un formato.
Es un formato especial.
Claro, entonces se me pegó. Dije, puta, me gusta. Y lo fui armando y todo en el estudio. Creo que, pongamos. Y pues, obviamente siempre haciendo las encuestas por ahí a los más allegados. Me gusta. Y ahí dije, bueno, ya, chévere, ya tengo el nombre. Y a los meses fue que lo del domingo. Entonces ya dije, bueno, ya. Es muy difícil, porque me dice, oye, ¿te has metido a mi blog? No, porque no me acuerdo la dirección. ya, entonces ahí, ahora vine y ahí dije, ya, voy a sacar el dominio. Y saqué Cinerama. Y creo que ya la gente se acuerda más del blog, de la dirección.
Sí. Bueno, aunque todo depende, porque, o sea, si es gente que muy poco visita blog, obviamente le va a costar acordarse de la dirección de Blogspot. Pero en cambio, los que estamos siempre en eso, simplemente ponemos las primeras letras del dominio y en el historial ya aparece inmediatamente la...
Ah, claro.
La página. Entonces, todo depende del tipo de público que vaya a estar leyendo. Entonces, en ese momento...
Comento compartido de bloggers y mucha gente que ya típico que en el Messenger me dice algo.
Listo. Vamos a retomar entonces la parte musical del programa. Vamos para la novena canción. ¿Cuál vendría a ser, Javier?
La novena canción sería Ivanes, que es Unity Light, que se utiliza en la película Daredevil.
Yeah.
La canción, esta canción específicamente, que sí salió en la película y en el tráiler, fue utilizada, creo, como el film principal de Elektra. Es más, bastante, creo, cuando que también se usaron muchas canciones de este grupo en ese son, pero era el film de Elektra y creo que verde semi-romántico ahí, porque es un poco de pop gótico, creo, eso. Pero la canción, la verdad es que el son de esta película me parece chévere, que yo por lo general no he pagado mi cola cantado, porque a veces no refrean, pero este aquí que estaba bastante, se lo puede escuchar bastante.
Sí, la voz de, se me fue, Amy Lee, creo que es la vocalista. La voz de la señorita Lee de Evanescence es muy, muy, muy...
Claro, el estilo del grupo es...
Sí, marcaron su estilo. Entonces, de My Immortal, yo no sé por qué aquí... no sé por qué yo aquí teniendo listo My Immortal, cuando es... ¿Qué canción me dijiste, Evanescence?
Bring Me to Life,
yo no sé por qué la tengo aquí, My Immortal, bueno.
El My Immortal sale, eso también sale en Daredevil.
Ya. Entonces, nos vamos con Bring Me to Life de Evanescence, que viene de la banda sonora de Daredevil.
How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so numb. You fill my soul.
Acabamos de escuchar de Evanescence, Bring Me to Life, que venía sacada de la banda sonora de Daredevil. Vamos a cambiar otra vez la cortina que está de fondo, Javier. Hemos escuchado La Marcha Imperial, hemos escuchado Misilador Pacífico y el tema también de Kill Bill Volumen. ¿Qué ponemos ahora de cortina?
Mira, esta canción, bueno, este tema es poco conocido. Viene de la película de Life Aquatic with Steve Zissou, que es de en la que salía Bill Murray, que era una especie de parodia a la vida de Jack Cousteau. La otra canción es Mike Mother's House, se llama King Island, Viking Flight Rescue Operation. La película es humor un poco negro, un humor que no le gusta a todo, es el mismo director y que escribió Royal Tenenbaums.
Ya, otra película que debería haberla visto y que hasta hoy no la veo.
Claro, yo personalmente la recomiendo, porque a mí me gustó mucho la película, me reí muchísimo. El soundtrack, especialmente, yo ni bien me vi la película, me lo bajé. Porque tiene, bueno, esta que es así media, parece hecho en ese tecladito Casio de los 80, se puede decir medio viejo, suena como videojuego. Pero lo súper interesante del soundtrack es que tiene muchos covers de David Bowie. Pero cantados por un brasilero, o portugués, creo que se llama Seu Jorge.
Yeah.
Y todo en guitarra. Y en el soundtrack, él está así, o sea, en pleno, digamos, en plena película, se ve el barco y de repente ahí en una parte del barco está sentado con su guitarra y empieza a cantar. Y ese es el soundtrack, el tripulante que canta.
Yeah.
Él lo arma. Es mucha parte de este soundtrack, es así. Y es, ¿cómo se llama? La. Súper interesante el cover este que hace de todas las canciones. De una me lo bajé, de verdad que son bacanísimas las canciones.
Listo, entonces estamos escuchando el tema de cortina. Y al parecer vamos llegando al final de esta entrevista con Darth Booker. Javier Donoso, el autor de Cinerama en www.cinerama.es. ¿Con qué terminamos este programa especial de bandas sonoras, Javier?
La que justamente tenía para el último era un tema de mi película favorita. Mi película favorita es Fight Club, de David Fincher, que el director había hecho Seven y Phantom. La canción es de Pixies y se llama Where Is My Mind. Específicamente la canción no sale listada en el soundtrack, porque el soundtrack lo hacen los dos brothers. No he investigado mucho, pero creo que ellos es instrumental, pero digamos que es medio tecno y medio fuerte y tiene unos cruces de estilos medio extraños. El soundtrack es excelente, pero esta canción es la única, digamos, de un grupo y que sale al final, para los que han visto en la escena cumbre de cuando ya el Project Mayhem, que es el grupo que crea Tyler Durden, llega, concreta su plan maestro en la ciudad. Entonces, en el momento que pasa todo eso, que para los que no se lo han visto, no lo voy a contar, es realmente impresionante, y la canción y se llama Where Is My Mind, y él justamente en ese momento se pregunta, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué me todas esas cosas? Entonces,
¿Quién soy?
Claro, la canción se pega demasiado con esa escena y con la película, la película es mi favorita, y he leído el libro, y por ahí en uno de mis avatars que pongo también salgo así con un estilo Fight Club, y ya mismo voy a poner algo medio Fight Club en el blog. Entonces, por eso esta es, digamos, mi favorita de toda la lista que tengo aquí.
Listo, entonces, para cerrar con broche de oro, con un tema de la película favorita de Javier Donoso, Darth Booker, vamos a escucharte de Pixies, Where Is My Mind, que viene de la banda sonora de Fight Club.
Stop. Yeah.
Bueno, hemos llegado al final de este programa especial de bandas sonoras. Han sido 14 canciones, incluyendo las que hemos escuchado de cortina. Un recorrido por este mundo de los soundtracks, llevados de la mano de Javier Donoso, el autor de www.cinerama.es. Javier, realmente un gusto que haber tenido aquí como invitado. Fue muy bueno haber compartido esta experiencia de música de películas, y espero que algún rato se vuelva a repetir.
Las gracias te las doy a ti. La verdad es que la experiencia ha sido chévere, porque digamos, yo, a pesar de tener el blog, a veces no estoy en todo lo que es, digamos, solo en la blogósfera de acá. Entonces me parece un acercamiento chévere. Gracias por la invitación, y también espero en un momento tener otra lista para aquí escucharla.
Sí, porque creo que nunca faltarán canciones de bandas sonoras. Siempre es un tema extenso y muy interesante. Nuevamente mi agradecimiento, sí. Javier, un fuerte abrazo desde acá, desde el frío del páramo tulcaneño, y muchas gracias por todo. Hasta pronto.
Muchas gracias, amor.
Eso fue la entrevista con Javier Donoso, conocido como Darth Booker, el autor del blog Cinerama, en la dirección www.cinerama.es. Todavía tenemos unos pocos minutos más de programa. Vamos a colocar una canción que también envió Javier Donoso y que no la pudimos incluir en la entrevista. Esta canción es de U2, Elevation, viene de la banda sonora de Lara Croft, Tomb Raider. A continuación, U2.
You elevate my soul. I've got no self-control. educate my mind. Explain all these controls. Can't sing, but I've got soul. The goal is elevation. Blues, won't you tell me something true? I believe in you.
Ha terminado. Programa una nueva desconexión del mundo para la próxima semana. Radio 04, roqueando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo.